A muchos ya he saludado, otros no lo he saludado todavía, pero bienvenidos los que nos acompañan esta mañana. Un gusto. Vamos a estudiar en esta mañana brevemente un tema dentro de lo que estamos desarrollando en este año, que es conociendo a Dios. Y hemos estado hablando de algunas de los atributos de Dios, de esa persona o esas tres personas que son el ser divino, que es Dios, y hemos estado considerando varias de estos atributos de Dios, de estas características, de ese Dios inmenso que tenemos, y en esta mañana vamos a estudiar juntos un tema no fácil de entender y menos de explicar. De modo que voy a tratar de ser muy sencillo, no nos vamos a meter en las contradicciones que este tema tiene. Con el tema de la elección es necesario ser equilibrado para no estar ni en una punta ni en la otra, porque entonces entramos en discusiones estériles que no tienen ningún valor, que no solucionan un conflicto que se ha generado por muchos años, diría centurias, y que nosotros no lo vamos a resolver mientras estemos en la tierra. Seguramente el Señor va a ser el que dé la última palabra en cuanto a la elección, pero sí podemos encontrar en la palabra enseñanza sobre este tema que nos edifique, que nos haga ver cuál es la obra de Dios en cuanto a este tema de la elección, y que al mismo tiempo produzca en nosotros como resultado el agradar al Señor, el amar al Señor más, como bien decía nuestra hermana, el servirle mejor, el estar persuadidos de que el Señor hizo por cada uno de nosotros, que somos suyos, una obra de gracia indiscutida, y una obra de gracia que supera lo que nosotros podemos pensar. La gracia de Dios es un tema insondable, y Dios nos ha salvado por gracia, nos ha elegido por gracia, y eso es lo que vamos a tratar de mirar en esta mañana. Es un tema que da para mucho más, sin duda, como todos los temas de la Biblia. Así que lo de hoy es una pequeña introducción, si podríamos decir así, sencilla. No estamos en un instituto bíblico, no estamos hablando con teólogos, porque ni el que habla es teólogo, ni creo los que están escuchando son teólogos, así que lo que vamos a hacer es sencillamente mirar en la palabra de Dios algunas enseñanzas sobre este gran tema de la elección de Dios. Empecemos leyendo algunos pasajes de la Escritura, muy breves, pero voy a leer cuatro pasajes de la Escritura en esta mañana. El primero de ellos en 1 Pedro capítulo 1 y versículos 1 y 2. 1 Pedro capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Segundo pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. 2 Tesalonicenses 2, 13. Dice el apóstol: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tercer pasaje de la Escritura en Efesios capítulo 1. Efesios el capítulo 1. Y el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiero leer un versículo más, aquí es el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el pasaje final, y me alegro que coincidimos con Rubén en el versículo que le gusta a él, Romanos 8, 28. Vamos a leer ese pasaje. Romanos 8 y versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el que tiene el lugar principal entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a volver sobre estos versículos ahora brevemente. Probablemente el tema de la elección sea uno de los temas más conflictivos, en todo caso, de la palabra, y más de uno cuando llega a este tema dice, bueno, acá no me meto, esto yo no lo entiendo, esto no lo puedo asimilar bien. Otros lo toman como controversia, otros dicen, ¿para qué necesito saber el tema de la elección? Mira, hermano, le voy a decir esto, en la Biblia todos los temas son importantes, no hay uno más importante que otro. Los temas son todos importantes porque todo es palabra de Dios. Por otra parte, la Biblia necesitamos leerla, conocerla y estudiarla. ¿Cuánto? ¿Lo que me interesa? ¿Lo que entiendo? No, toda la Biblia. Aún las cosas que no entiendo, debo estudiarlas, debo pasar por arriba, leerlas. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y porque seguramente tienen una lección para mí. Otra cosa, a veces uno piensa, bueno, estos son temas doctrinales, a mí lo que me interesa es algo práctico, algo para todos los días. Déjeme decirle que no hay práctica sin doctrina, que toda la práctica cristiana está fundada sobre la doctrina cristiana. Por lo tanto, yo no puedo decir esto es práctico y me sirve, y esto es doctrina y no me sirve. Mire, el problema muchas veces de los creyentes es que no conocemos la doctrina. Y cuando no conocemos la doctrina o no nos interesa la doctrina, entonces nuestra práctica deja bastante que desear. No hay cosa más gloriosa para un creyente que saber que fue elegido por Dios. No hay cosa más que llene el corazón de gratitud al Señor. Y como consecuencia de la gratitud, la obediencia al Señor, el servicio para el Señor, el amor al Señor, sabiendo que hemos tenido un lugar en la mente del Señor desde la eternidad. Por lo tanto, el tema de la elección es un tema que vale la pena estudiar. Y yo lo que les voy a dar esta mañana simplemente son algunas pautas. Y si usted quiere, hay mucha literatura muy buena para usted lo estudie y además profundizar en estos pasajes de la Escritura y otros más que no hemos leído que hablan sobre el tema de la elección. Yo le invito a que lo estudie seriamente, que lo estudie en conciencia y que usted se goce, como me gozo personalmente y otros hermanos aquí también, yo lo sé, se gozan estudiando el tema de la elección del Señor. ¿Qué es la elección de Dios? La elección de Dios es una actividad de Dios ligada a su soberanía, Dios es soberano, ligada a su presencia. Ahora vamos a ver dentro de poquito qué es la presencia de Dios, ligada a su gracia, ese don inmerecido, esos regalos inmerecidos que Dios nos da, esa actitud de gracia de parte de Dios hacia nosotros, que se inclina para darnos lo que nosotros no merecemos. Esa es la gracia de Dios, multiplicada. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, la multicolor gracia de Dios. Es así, la gracia de Dios en todos los aspectos, de nuestra salvación, de nuestra vida y de nuestro futuro también. Está ligada al amor de Dios, porque la elección siempre es en amor. La elección de Dios siempre es una actitud llena, plena de amor de parte de Dios. Pero también ligada a su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios, que quiere que las cosas sean así, que elige porque Él quiere, y lo hemos leído, según el puro afecto, ahí está el amor, de su voluntad. Es la voluntad de Dios que se manifiesta en la elección. Y también de su eterno propósito. Dios es un Dios eterno y por lo tanto tiene propósitos eternos. Y si tiene propósitos eternos, uno de ellos ha sido seguramente la elección de cada uno de aquellos que somos suyos, de aquellos que son del Señor. La elección es un acto eterno de Dios, por el cual, en su soberana voluntad, como libre iniciativa suya, iniciativa digo, no nuestra, suya, sin mediar ningún mérito humano, ninguna obra que merezca su elección, por pura gracia, escoge a algunas personas para ser partícipes de su salvación. Puede haber otras definiciones, yo presento esta porque me parece que es más o menos completa. Y déjeme repasarlo otra vez despacito. Vaya pensando, sin hacernos problema en la cabeza. ¿Sí? Sencillamente, lo que está allí. La elección es un acto eterno de Dios, por el cual, en su soberana voluntad, entendemos esto, ¿no? Lo que es la voluntad soberana de Dios. Como libre iniciativa suya. Es decir, proviene de Él. No es una respuesta a mi actitud. Es directamente una actitud de Dios hacia mí, no de mí hacia Dios. Como libre iniciativa suya, sin mediar ningún mérito humano, es decir, yo no merezco nada para ser elegido por Dios, para ser salvo por el Señor. ¿Es verdad? ¿Usted merece algo? ¿Seguro? ¿Alguno me dice que sí? No, ¿verdad? No, no merecemos nada, sin duda, estamos convencidos de eso. Oh, perdón, por pura gracia, ya hablamos de lo que era la gracia de Dios, escoge algunas personas para ser partícipes de su salvación. Esto es, entonces, una forma de definir lo que es la elección de Dios. Ahora, miremos esos pasajes que estuvimos leyendo juntos para analizar brevemente cómo Dios, en sus tres personas, actúa en la salvación de cada uno de aquellos que son suyos. Fíjese, Primera Pedro, vaya conmigo, por favor, a Primera Pedro 1:2, o si quiere lo lee en la pantalla. Dice la Escritura, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre o con la sangre de Jesucristo. Fíjese, por favor, esto. En primer lugar, en ese proceso de la salvación, dice que somos elegidos por el Padre. Dios en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre elige, dice Pedro. Luego dice, santificados por el Espíritu. ¿Qué significa santificados por el Espíritu? Quiere decir que el Espíritu nos aparta para ese propósito de Dios. Antes de ser suyos. Después de ser suyos también nos santifica. La tarea de santificación es una tarea del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero antes de ser suyos, el Padre elige, el Espíritu Santo pone aparte a la persona y hace con ella una tarea de redarguirle de pecado, de mostrarle que es un pecador delante de Dios, que no puede hacer nada por su salvación, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo es el único suficiente salvador, y entonces le lleva a la conversión por medio de la palabra. Y la palabra no es otra cosa más que una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que enseña la palabra, abre el oído y muestra el camino de salvación. ¿Es verdad? Santificados por el Espíritu. Y tercer lugar, dice, para obedecer. Santificados para obedecer, porque el Evangelio tiene que ser obedecido. El evangelio no es el mensaje que dice a la persona, mire, a usted le falta contención, o le falta seguridad, o mire, sabe, en su vida usted tiene muchos problemas y Dios es capaz de solucionar sus problemas. Ese no es el evangelio. El evangelio es un mandamiento de Dios. Le leo lo que dice, o le recito lo que dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 17. Dice, ahora, dice ese Señor del cielo, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Estaba hablando recién con un hermano de los que se van a bautizar y me decía, cuando llegó el momento, yo creí que creía en Dios, pero cuando llegó el momento de mi conversión, lloré tanto porque me di cuenta que era un pecador perdido. Y cuando me di cuenta que era un pecador perdido, arrodillado en mi cama, clamé al Señor y el Señor, le confesé mi pecado y el Señor me perdonó. Y yo le digo, y eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es saber que hemos lastimado al Señor, que hemos dolido el corazón del Señor por nuestro pecado. A usted le pasó y a mí también cuando nos convertimos, ¿cierto? No hay conversión sin arrepentimiento. No hay conversión sin una entrega total a Cristo en obediencia a su palabra. Por lo tanto, dice la palabra, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. El evangelio es la respuesta obediente al mandamiento de Dios de arrepentirnos y creer en el evangelio. ¿Se entiende lo que digo? Esa es obra de la santificación del Espíritu Santo. Santificados para obedecer. En realidad, la palabra, esa para obedecer, tendríamos que explicarla mejor, no es solo para obedecer en el momento de la conversión. En el original esa expresión es para obediencia. Cuando una persona se convierte, cuando un creyente se convierte para obedecer toda la vida, para vivir en obediencia. De modo tal que la tarea de Dios, cuando salva un alma, es salvar al alma para obediencia, para que le obedezcamos toda la vida. Ya soy salvo, puedo hacer lo que quiero. Eso no es ser cristiano. Puede ser que se haya convertido, pero eso no es la vida cristiana que Dios quiere. La vida cristiana es, soy salvo para obedecer al Señor. No solo en el bautismo, en mi vida permanente, leyendo la palabra y obedeciendo lo que la palabra me dice, aunque me cueste, y la obediencia cuesta. La obediencia es un ejercicio que cuesta, ¿sí? Pero Dios nos salva para obediencia. Y finalmente, para ser rociados por la sangre de Cristo, es decir, limpios con la sangre del Señor Jesucristo. Proceso de salvación. Otro pasaje que hemos leído, 2 Tesalonicenses 2, 13, 14. Lo pongo en la pantalla. Pero nosotros, dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, Dios el Padre, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, fíjese qué coincidencia, ¿eh? Este es Pablo, el otro era Pedro, y sin embargo dicen la misma cosa. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nota en rojo las tres personas de la Trinidad? ¿Lo nota? ¿Otra vez? ¿La obra trinitaria de Dios con cada persona cuando se salva? Dios se ocupa en las tres personas de hacer una obra con el pecador, para salvar al pecador. Es que necesita todo el poder de ese Dios trino para sacarnos del mundo y del pecado. ¿Se acuerda lo que leíamos hoy? En la cena del Señor. Nos saca de la ruina. Nos sana porque estamos enfermos por el pecado. Y se necesita todo el poder del Dios trino para sacarnos de ese estado de desesperación espiritual. Ahora, el proceso de la salvación. Otra vez, escogidos por el Padre, dice acá. Santificados por el Espíritu y finalmente, dice, para la fe a la verdad. O sea, santificados por el Espíritu antes era para obedecer. Y acá dice, para fe a la verdad. ¿Qué quiere decir para fe a la verdad? Para poner la fe en la verdad de el Evangelio. ¿Es así? Para creer a la verdad del Evangelio. Y para eso nos santifica el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que digo? ¿Entiende lo que digo? Para obedecer. Acá es para creer, para poner la fe. La fe no es mía, es de Dios, un don de Dios. Pero cuando Dios me da el don, yo la pongo y creo en el Evangelio. Y finalmente, para alcanzar la gloria de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, final, que alcancemos la gloria de Cristo. El tercer pasaje, para que vea la el hilo que une estos pasajes de la palabra en cuanto a este tema, y siempre es lo mismo. Efesios 1, 3, 6 y 13, lo pongo en pantalla, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted notó que habla de Dios, habla de Jesucristo, ahora va a hablar en el versículo 13 del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, la Trinidad obrando el proceso de salvación en cada creyente. ¿Lo ve? Escogidos por Dios el Padre para ser santos y sin mancha delante de Él. Predestinados por Dios para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y finalmente sellados por el Espíritu Santo. Escogidos, predestinados, sellados, proceso de salvación. Qué grande es la salvación, ¿eh? Qué inmensa obra la que Dios hizo. Qué incomprensible obra. ¿Usted se acuerda cuando fue salvo, cuando conoció al Señor? A que no sabía que todas estas cosas estaban sucediendo. ¿Verdad? No tenía la menor idea, ¿verdad? ¿Cierto? Yo tenía 8 años. Imagínese una mente de un chico de 8 años entendiendo esta teología. Ni ahí. Pero es verdad, es así, la Biblia lo dice, y ahora uno se goza y dice, mirá lo que sucedía cuando yo estaba diciéndole al Señor, Señor, entré en mi corazón y sé mi Salvador. Todas estas cosas, no solo en ese momento, mucho antes, desde tiempos remotos, desde la eternidad, Dios estaba planeando, preparando ese momento para cuando usted y yo, vos y yo, nos entregábamos a Cristo como Salvador. ¡Qué grande que es Dios! Finalmente, Romanos 8, 28, 30. Tal vez el pasaje más conocido de todos estos en cuanto a la elección. Y fíjese qué dice. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y fíjese que lo pone como si fuera un hecho ya consumado. Todavía no estamos glorificados, ¿o sí? No, ¿verdad? No estamos glorificados. Vamos a hacerlo cuando estemos en la presencia de Dios, cuando el Señor nos lleve. Pero el Señor, como para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, ya lo da como un hecho. Ya está. Es un hecho. Un día va a suceder lo que está. Serán glorificados porque ya son glorificados en la mente de Dios. Proceso de salvación en este caso. Fíjese. Primero hay un propósito eterno. Conforme a su propósito. Primero hay un propósito en Dios. Segundo, los creyentes son conocidos. Dice, a los que antes conoció. Conocer o elegir es lo mismo. Ahora va a ver. A los que antes conoció. Dice luego, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese el proceso de la salvación que arranca en la mente de Dios. La salvación suya y mía no arranca el día que nos convertimos, y mucho menos cuando le dijimos al Señor, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Arranca en la eternidad y arranca en la mente de Dios. Y dice la Biblia que Dios tuvo un propósito eterno en su mente. Y conforme a su propósito, nos conoció o nos eligió. Conforme a ese propósito y a esa elección, nos predestinó. Y luego, en nuestros tiempos, en el tiempo físico de nuestra edad, un día nos llamó. ¿Usted se acuerda cuando Dios lo llamó? Un mensaje del Evangelio, tal vez un himno, ¿sí? Una conversación, ¿sí? Y entonces usted recibió el llamado de Dios y Dios lo llamó. Y cuando Dios llama, el llamado de Dios es inapelable. Uno contesta siempre, Señor, aquí estoy. Y luego que viene el llamamiento, ¿qué viene? El proceso es interior, misterioso, no porque sea esotérico, misterioso porque se produce adentro, de la justificación, de la conversión, de que Dios nos justifica con la justificación de Cristo. Y luego dice, cuando lo justifica, entonces pasan todo el tiempo de nuestra vida y al final nos glorifica en su presencia. Bueno, ese proceso de salvación me gustaría explicarlo brevemente, en cuanto a esas, por lo menos a las tres primeras acciones de Dios. Las otras ya las conocemos, ya no, las hemos vivido, digamos, los creyentes. Pero estas tres primeras quisiera hablarlas en esta mañana para entender un poquito más en esta mañana qué significa que Dios nos haya metido en su propósito. Segundo, que nos haya conocido, elegido. Y en tercer lugar, que nos haya predestinado. En primer lugar, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito eterno de Dios. Dios tiene propósitos. Y fíjese, leo un versículo en Efesios capítulo 1 y versículo 11 que dice: en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es un Dios de propósito. Dios no trabaja, Dios no actúa en forma improvisada. Si alguien planea y planeó todo lo que está hecho, y aún el proceso de la salvación de su vida y la mía, ese es Dios. Dios planea. ¿Y lo planea por qué? Porque surge primero en su mente. Y porque surge primero en su mente, desarrolla un propósito. Y ese propósito eterno es el que Dios ejerce cuando nos salva a cada uno de nosotros. De modo tal que hay un plan divino, de modo tal que desde la eternidad Dios tiene su propósito eterno, y de modo tal también que es un propósito soberano. ¿Por qué? ¿Quién le dice a Dios que no haga tal cosa? ¿Quién se opone a la mente de Dios? ¿Quién se opone al propósito de Dios? ¿Verdad? Nada, ni en el mundo ni fuera de él. No hay ninguna persona, ninguna criatura que se pueda oponer a los propósitos soberanos de Dios. Por lo tanto, el designio de su voluntad se cumple. Si Dios pensó en usted y en mí desde la eternidad, usted y yo un día íbamos a ser salvos. Es más, si en esta mañana, aún aquí, hay personas que no son salvas, en algún momento de su vida, si estuvieron en el plan de Dios, en el propósito de Dios, un día el llamado de Dios será inexorable y la persona se va a rendir a los pies del Señor. Esto no quiere decir que no tenemos que predicar el Evangelio. Hay algunos que dicen, bueno, ¿para qué vamos a predicar si aquellos que están en el propósito de Dios algún día se van a salvar? Oigan, eso no está en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio. No dice a los escogidos, dice a toda criatura. Por lo tanto, toda criatura debe oír el mensaje de Dios. Ahora, yo no sé si están escogidos o no por el Señor, pero yo debo predicar el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que cree es salvo, ¿verdad? Muy bien. El propósito eterno de Dios. Es maravilloso que estuviéramos un día presente, un día digo, en nuestro tiempo, ¿no? Presentes en la mente de Dios. Mire, le leo Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Dice el Señor al profeta, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, dice Dios a Jeremías. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aplíquelo a su vida y a la mía. Antes que te formase en el vientre, se formase usted en el vientre de su mamá, Dios ya nos había conocido. Y Dios nos había apartado para él, santificado. Y Dios nos había ya dado un propósito. Dice, en aquel caso de Jeremías, por profeta. Y en el caso nuestro, para lo que Dios haya hecho el propósito. Y estamos acá para cumplir el propósito de Dios. Los propósitos de Dios, pues, son inmutables. No cambian. Cuando él se propuso algo, lo cumplirá. Somos salvos porque él lo planeó así. Usted y yo somos salvos porque Dios lo planeó así. Y vinimos a este mundo para cumplir el propósito de Dios y no para que Dios cumpla nuestros propósitos. A veces decimos, oramos al Señor, Señor, yo quiero tal cosa y quiero hacer tal cosa y me propongo hacer tal cosa, estudiar tal cosa, tener tal, en fin, lo que sea. Oigan, Dios no está para cumplir nuestros propósitos. Nosotros estamos acá para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es un propósito eterno para nosotros. Lo que está en la mente de Dios. Y Dios lo va a cumplir en la voluntad suya, mientras que nosotros seamos dóciles para obedecer al Señor y tratar de hacerlo. Dios tiene para usted grandes cosas, hermano, hermana. Grandes cosas, sin duda. Dios no hace cosas pequeñas. Dios no piensa cosas pequeñas. Dios no tiene hijos especiales a los que les da mucho y otros a los que le da nada. No hay acepción de personas para Dios. Dios tiene para usted un propósito muy grande. Yo no sé si usted lo descubrió. Yo lo estoy descubriendo todavía, de a poquito. Pero hay que descubrir el propósito de Dios. Decirle, Señor, ¿para qué pensaste en mí un día? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy teniendo estos años de vida? ¿Qué? ¿Para solo para mí? ¿Solo para tener una casa, un coche, un buen trabajo, diversión? ¿Solo para eso? ¿Para eso ocupé la mente de Dios desde la eternidad? ¿No es demasiado banal pensar así? ¿No es tener corta vista? ¿No es no pensar que un día Dios me va a decir, mira, el propósito mío para vos era este, y lo que hiciste es esto? ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y voy a estar en el cielo, pero no habrá recompensa alguna para el trabajo. ¿Por qué? No he cumplido el propósito de Dios para mí. Y eso es serio, porque la vida se me escurre. Los años se me van. ¿Cuánto tiempo de vida te queda para hacer algo para Dios? Para cumplir, aunque sea un poquito, el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos? ¿Qué, te vas a arrepentir en el cielo? No hay lugar más allá para hacer cosas. El propósito de Dios para acá, para la tierra, para que lo cumplas acá en vida. Y luego en el cielo recoja aquello que he sembrado en mi vida. Cumple pues el propósito de Dios. Averígualo en la Biblia, en oración, de rodillas. A los que antes conoció. ¿Qué es el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios no es una actividad intelectual de Dios. No es que nos conoció porque Dios conoce todas las cosas. Claro que Dios conoce todas las cosas, obvio. ¿Usted se acuerda aquel versículo que dice en Mateo capítulo 7 y versículo 23? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo les diré, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no los conocía intelectualmente? ¿Que se les había escapado a Dios esas personas en su conocimiento? No. Ese conocimiento es algo más que conocer. El conocimiento de Dios es algo más que conocer intelectualmente. Dice la Escritura en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué? ¿Intelectualmente? Por supuesto que nos conoce. Obviamente nos conoce, si Él es Dios. Pero ese conocimiento es algo más. Conoce el Señor es algo más que conocer en forma intelectual, mental. Es un conocimiento afectivo de Dios, entrañable de Dios. A los que antes conoció, los conoció con un conocimiento lleno de afecto y de amor. Quiero decirte que Dios te ama desde la eternidad. Quiero decirte que Dios te escogió porque te amó. En Amós capítulo 3 y versículo 2 dice Dios, a vosotros solo, le dice al pueblo de Israel, a vosotros solo he conocido de entre los pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no conocía a los egipcios o a los asirios? Quiere decir que si los conoce es porque tenía un conocimiento afectivo. ¿Usted se acuerda cuando dice en la Escritura, en Génesis, y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando dice que José, el padre del Señor Jesucristo, no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su primogénito? ¿Se acuerda? Ese es el conocimiento del cual habla aquí. El conocimiento afectivo. No hay conocimiento más profundo que el de un matrimonio. Se conocen íntimamente los dos. Ese es el conocimiento de aquí. Dios nos conoce con ese conocimiento afectivo, íntimo, entrañable. Y por eso nos escogió. El conocimiento de Dios siempre está referido a las personas. Por eso en la Biblia leímos juntos, usted y yo, a los que antes conoció. ¿Se acuerda? Romanos 8. A los que antes conoció. No dice la Escritura a las acciones de ellos que Dios conoció. Dice a los que, o sea, las personas, no sus hechos. Dios no me amó y no me escogió por mis hechos. Porque yo iba a ser creyente, porque yo iba a creer en Cristo, porque yo iba a aceptar al Señor, porque yo iba a hacer tantas cosas buenas que entonces Dios me... En ninguna manera. Dios me conoció en esa forma íntima, no mis hechos, sino mi persona. Dios te conoció a vos, a usted, no lo que ibas a hacer en tu vida. Y eso es importante, esta disquisición es muy importante, que no tengo tiempo de abundar y podríamos abundar mucho más sobre el asunto. Ahora dice, a los que... No solamente dice a los que conoció, a los que antes conoció. Quiere decir que hay una presciencia de Dios, un preconocimiento de Dios, a los que antes conoció, ¿sí? El conocimiento de Dios, el preconocimiento de Dios, no se embarulle, ¿eh? Estoy tratando de ser prolijito para que se pueda entender. ¿Vamos bien hasta acá o no? ¿Seguro? ¿Vamos bien? Sigo. El preconocimiento de Dios no es la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque la omnisciencia de Dios es un atributo de Dios. Dios lo sabe todo, es omnisciente, ¿verdad? La presciencia no es un atributo de Dios, sino una actividad de Dios. No es solo saber antes de tiempo. La presciencia me habla del desarrollo de un plan eterno de Dios. Claro que Dios sabe todas las cosas, pero Dios no está sentado viendo pasar a los hombres y su historia. Dios tiene un plan, lo hemos visto, ¿verdad? Un plan eterno. Y esa presciencia de Dios es el desarrollo de ese plan soberano de Dios con los hombres. El conocimiento de Dios determina su elección. ¿Por qué? ¿Porque Dios nos escogió porque éramos buenos? Usted conteste, ¿eh? ¿Porque habíamos hecho méritos? ¿Porque teníamos interés en buscar a Dios? ¿Dios nos escogió porque previó que creeríamos algún día? Dios nos escogió en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él quiso. Punto. Nada más. ¿Nos animamos a discutir eso? A decirle, Señor, fuiste arbitrario. Señor, le va a decir el vaso de barro al alfarero, un pedazo de barro, le va a decir al alfarero, ¿sabe la distancia que hay entre un pedazo de barro y la mente del alfarero? Usted se imagina, ¿no? Un barro inerte ahí, ¿sí? Y la mente del alfarero, la misma distancia que hay entre mi mente y la mente de Dios. ¿Le puede decir el vaso de barro al alfarero, ¿por qué hiciste eso así? ¿Por qué me hiciste así? Tal. ¿Tiene sentido? Hay una canción que dice, preciosa canción, que dice, yo te busqué, Señor. Hoy le decía Mati, también. Mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Que no era yo quien te encontraba a ti. Tú me encontraste a mí. No eran mis méritos los que encontraron al Señor y su salvación. Fue Él, porque Él quiso, y nada más que por eso, quien me encontró a mí. El conocimiento determina su elección, porque la elección es un acto de escoger entre muchos en forma libre y misericordiosa. Dios no eligió por qué, sino para qué. ¿Usted entiende eso, no? Dios no me eligió porque yo era tal cosa. Dios me eligió para que yo sea tal cosa. ¿Entiende? ¿Se entiende, verdad? Bien. Dios eligió no por méritos humanos. 1 Corintios 1:26 dice que Dios eligió lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene valor. Es decir, no había méritos humanos en usted y en mí para que el Señor nos salvara. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Fíjese, un muerto. Nada menos que eso. ¿Qué mérito puede ser un muerto en sus delitos y pecados? El hombre está perdido, dice Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Perdido quiere decir echado a perder. Déjeme decirlo, una palabra fea, pero estaba podrido. ¿Sabe lo que es una cosa podrida, echada a perder, verdad? Bueno, así estaba yo y así estaba usted cuando el Señor nos salvó. ¿Qué mérito? Ninguno. ¿Por qué me eligió el Señor? ¿Por qué me salvó? Porque quiso. Mas el hombre es enemigo de Dios. Dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Así que la elección es un plan lleno del amor de Dios hacia cada uno de aquellos que ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Lo digo otra vez. La elección es un plan lleno del amor de Dios hacia cada uno de aquellos que ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Ponga su nombre ahí, ponga su nombre y diga entonces que es un plan lleno del amor de Dios hacia María, José, el nombre suyo, ¿sí? Que ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Segunda Tesalonicenses 2, 12, 13, Efesios 1, 5, ya lo hemos leído en esta mañana, no voy a volver a leerlos. Bueno, sí, los voy a volver a leer, porque están ahí en la pantalla. A ver, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Se acuerda que dije que la elección era por amor? De que Dios os haya escogido el principio para salvación. Y entonces en Efesios vuelve a decir esto, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, la cita está mal, esta cita está mal. Ahora le voy a decir cuál es la cita. Efesios capítulo 1 y versículo, sí, versículo, según nos escogió en él antes de la 4, corrija, no es 2, 12, 13, está mal, ¿eh? Es Efesios 1, 4 y 5. ¿Está? Para aquellos que están tomando nota. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y qué es la predestinación? Muy brevemente. La predestinación es fijar un destino por anticipado. Predestinar es fijar un destino por anticipado. A ver, usted va de viaje y usted dice, voy a ir a Gualeguaychú. Para hacerlo bien complicado, ¿no? Voy a ir a Gualeguaychú. Y entonces yo digo, me pongo en marcha y ¿dónde voy a ir a parar? ¿A Tucumán? Si sigo bien la ruta, ¿dónde voy a parar? Dígalo, que es difícil. A Gualeguaychú. ¿Por qué? Porque me fijé un destino por anticipado, ¿cierto? Y ahí voy. Sigo la ruta y ahí voy. Dios nos ha predestinado en su mente para algo. Y entonces nos ha fijado un destino. Es casi como si dijera, nos ha puesto la palabra en el original, no importa el griego, la palabra aquí, de ahí viene la palabra horizonte. Nos fijó un horizonte. Eso es lo que quiere decir. Nos puso como si fuéramos ahí un límite. Bueno, Dios nos predestinó para eso. Dios lo predestinó para algo. ¿Y para qué lo predestinó? ¿Para qué destinó nuestra vida con un propósito definido? Para ser conformes a la imagen de su Hijo. Nada menos. Dios lo predestinó a usted y a mí para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Así que los escogidos y predestinados son llamados, luego son justificados y son glorificados. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? La responsabilidad del hombre ante tamaña obra de Dios. Pensar en nosotros con un conocimiento anticipado, predestinarnos para un fin determinado. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? La responsabilidad del hombre, entonces decíamos, es la obediencia. Primera Pedro 1:2, para obedecer, ya lo dije antes. Esa es una responsabilidad. El hombre tiene responsabilidad. La responsabilidad es obedecer a Dios. Segunda, es la fe. Porque dice 2 Tesalonicenses 2:13, que también hemos leído y estudiado, que Dios nos santifica por el Espíritu, para la fe a la verdad. De modo tal que la fe, que es don de Dios, también es una responsabilidad del hombre, poner la fe en la persona de Cristo. Y la tercera cosa es vivir en concordancia con el propósito divino. ¿Y cuál es ese vivir en concordancia? Efesios 1:4 dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Me paro un minuto. Dios lo predestinó, Dios lo escogió a usted y a mí para que seamos santos y sin mancha. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo anda su vida? ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo se maneja usted en el trabajo? En su círculo familiar, de amigos. Tenga en cuenta una cosa. Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Esto no quiere decir impecables. Esto quiere decir santos en el concepto bíblico de la santidad. Y sin mancha, es decir, sin tener reproche. La Biblia lo dice en una palabra muy interesante. Pablo lo utiliza. Irreprensibles. Que nadie tenga que ponernos un dedo y decir, esto es así. Yo sé que hay personas que pueden hablar y decir lo que quieren. Lo importante es cómo está su conducta delante de Dios. Puede haber quienes le juzguen y digan lo que usted no es. Lo importante es cómo está usted delante de Dios. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Eso es lo que vale. Eso es lo que más vale. Luego se traduce en hechos delante de los demás. Y Romanos 8:29 entonces nos dice además para ser conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué imagen es la imagen del Señor que debemos llevar? Bueno, Gálatas capítulo 5, la imagen moral del Señor. Le leo allí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o sea, fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cómo andamos en amor hacia el Señor, hacia la palabra, hacia los hombres, etcétera? ¿Cómo andamos en gozo? Con las cosas que pasan en la vida, ¿qué quiere usted? Que ande de encima ande sonriente por la vida. Vea, el gozo no es alegría pasajera, el gozo es lo que llevo adentro. ¿Cómo está su paz? ¿Cómo vive la paz del Señor? De acuerdo a lo que el Señor mande. A veces son cosas difíciles, a veces son cosas duras, pero la paz del corazón no me la quita nadie. Y estar con los demás en paz también. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, y así podríamos seguir una. ¿Por qué? Porque esas nueve gracias que componen el fruto del Espíritu Santo no es más que el carácter moral del Señor. ¿Y sabe qué? Dios me predestinó para que en mi vida refleje el carácter moral del Señor. ¿Qué tan lejos estoy? Tengo que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, estoy mal acá. Renuévame, pues, como dice la canción. Ayúdame para que tenga más gozo, más paz, más benignidad, más mansedumbre, más dominio propio, que es la templanza. En fin, la imagen moral del Señor. Dios lo hace en forma progresiva. Dice, mirando cara a cara la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. Es lo que hace el Señor, según Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La irá perfeccionando hasta acabarla completamente. Y eso es lo que hace Dios en su vida y en la mía. Cuando nos asemejamos por su gracia a la imagen de Cristo. Y luego finalmente hasta llegar a la misma imagen. Dice, así como trajimos la imagen del terrenal un día, llevaremos la imagen del celestial. Un día vamos a estar transformados a la imagen del Señor en forma completa. ¿Qué efectos tiene para mi vida la elección? Termino con esto. En primer lugar, adoración. Claro que produce mi adoración. Y decirle, Señor, te adoro por tu grandeza, por tu sabiduría, por tu presencia, por tu plan eterno, perfecto. Te adoro por lo que eres. La segunda cosa, gratitud al Señor. Señor, gracias por haber estado en tu plan. ¿Cuánta falta de gratitud hay en nuestra vida, verdad? La Biblia dice, sed agradecidos. La Biblia dice que con gratitud sirvamos al Señor porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvámosles con gratitud. Cuando uno sirve al Señor, lo hace por gratitud al Señor. Viene a la cena del Señor por gratitud al Señor. Como aquel leproso que fue limpio. ¿Cómo? No eran 10, dijo el Señor. Solo uno volvió a dar las gracias. Qué lindo que es darle gracias al Señor. Señor, gracias por lo que has hecho en mí, porque has pensado en mí. Y por gratitud te amo y te sirvo. Pero además produce en nosotros gozo. El gozo de vivir sabiendo que el Señor nos ha elegido por gracia. ¿No le da gozo, hermano, saber que Dios le ha elegido? ¿No produce en usted gozo inefable que, como dice la canción, inunda mi vida al recordar que Cristo me amó? Y finalmente, compromiso. Porque ser elegidos y además ser predestinados es con un propósito. Y ese propósito debe producir en nosotros un compromiso de vida. Y yo le invito, hermano, hermana, en esta mañana, a que usted vaya y piense en esto. Señor, gracias porque soy un elegido tuyo. No lo merezco, pero me elegiste. Y te pido, Señor, que me ayudes a cambiar aquello que no está bien, que no anda bien. Para vivir una vida de compromiso, serio compromiso contigo y tu causa. Esto no es algo mágico, es algo que se logra día a día en la presencia de Dios, buscando su rostro, abriendo la Biblia, poniéndonos en sus manos. Deseo de todo corazón que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado de tu palabra, tan ineficazmente explicado, pero tan maravilloso, que excede nuestra comprensión, nuestro pensamiento, nuestra exposición. Pero nos gozamos, Señor, en conocer algo de eso que tú has hecho desde la eternidad. Haber estado en tu mente, habernos escrito en el libro de la vida, del cual nunca nos borrarás. Habernos hecho nacer en un momento con un propósito y llegado el momento de habernos llamado y justificado y esperar el día en que tú cumplirás tu propósito y nos harás a la imagen perfecta del Señor. Gracias, Señor, por esto. Te adoramos de todo corazón. Nos gozamos en tu palabra, en tu verdad. Y te pedimos que nos ayudes a levantarnos en esta mañana con sinceridad, buscando un compromiso serio contigo y tu causa. Padre, trabaja en aquellos que necesitan más. Trabaja en aquellos que no son tuyos en esta mañana, si hay alguno, para que pueda entender que necesita obedecer al Señor y, caído a sus pies, clamar por salvación para su alma. Haz la obra por el Espíritu Santo y para tu gloria. Despídenos en tu paz, llévanos a casa con mucho gozo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mati.